La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Interesante la conversación de hoy, en la que vamos a hablar de la mano de Loro Parque Fundación de las capacidades que tienen los loros y otros animales. Aida, buenos días.
Buenos días, Mayer. Pues sí, ver esa capacidad que tienen los animales de planificar o pensar sobre su futuro y recordar acciones de su pasado, que la verdad es que dicho así, pues nos recuerda mucho a los humanos y lo cierto es que no sorprende incluso que lo puedan hacer los animales. Esto va a ser un estudio que, entre otros, pues va a participar para el Loro Parque durante los próximos 4 años y se encuentran pues especies tan dispares como los murciélagos, los loros y los delfines.
Lo hablamos con la investigadora de la Universidad del Sur de Dinamarca, Sara Torres. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, como contábamos la última vez que tuvimos oportunidad, Sara, de hablar, pues los loros son unos animales que no nos dejan de sorprender, ¿no?
La verdad que sí, no nos dejan de sorprender y es súper interesante el poder realizar estos estudios comparativos también con delfines, que ya se sabe que son animales muy inteligentes.
¿Cómo medimos la inteligencia de un animal?
Pues la verdad que es complicado y ahora me arrepiento de haber usado la palabra inteligente porque es complicado incluso medirlo en seres humanos, pues en animales ya yo te cuento. Entonces quizá deberíamos hablar más de capacidades cognitivas avanzadas. O sea, muestran pues ciertos comportamientos como la capacidad de colaborar, el conocer los sonidos de cada individuo y saber diferenciarlos, cosas así que nos recuerdan mucho a capacidades también que nosotros tenemos y que se considera bastante avanzado.
Claro, porque muchas veces intentamos comparar a los loros con los humanos, ¿no? Pero su capacidad cerebral o su espacio cerebral es bastante limitado, ¿no?
Sí, es limitado porque ellos necesitan volar, por lo tanto no pueden permitirse tener un cerebro que ocupe mucho espacio, pero esto lo compensan con una gran cantidad de neuronas. Entonces, cuando se cuenta el número de neuronas en el cerebro de un loro, se ha visto que de hecho tienen el mismo número de neuronas que primates. Entonces, es la forma en la que ellos, digamos, compensan esa falta de espacio.
O sea, que digamos que tienen un cerebro pequeñito pero bien aprovechado.
Exacto, muy bien aprovechado, sí.
¿Por qué se decantan por murciélagos, loros y delfines? A priori, ¿cómo se hace esa selección inicial? ¿Hay algún tipo de indicio, estudio anterior o algo que ustedes les permita pues decantarse por estas especies?
Pues elegimos esas especies porque tienen ciertas características en común que las hacen muy interesantes. Entonces, las tres especies, digamos que juegan un poco con la ley de la gravedad y se mueven en un espacio más tridimensional que nosotros. Ellos tienen, los murciélagos y los loros, al volar, digamos que cuentan con el arriba y abajo, y los delfines, al estar en el mar, en el agua nadando, es igual. Entonces, como tienen estas capacidades de moverse en el espacio, pero aparte también, tanto delfines como murciélagos, utilizan lo que llamamos ecolocalización. Y eso requiere un uso del tiempo muy preciso, porque producen estas señales que son, hablamos de milisegundos, y con esa precisión del tiempo, ellos digamos que calculan el espacio y pueden ver qué es lo que tienen enfrente de ellos. Entonces pensamos que sería muy interesante ver si eso también se puede traducir a que sean capaces de viajar en el tiempo mentalmente.
Sara, en el caso de los delfines, basta ver algunas de las actuaciones de los delfines en el parque para darnos cuenta de las capacidades que tienen, ¿no? Pero yo imagino que en el contacto directo con estos animales habrá muchas más sorpresas de lo que vemos, lo que podemos ver en un espectáculo, ¿no?
Sí, claro, sí, cuando se trabaja con ellos día a día, pues te das cuenta de la capacidad de lo rápido que aprenden a leer el lenguaje corporal, a discriminar entre una persona y otra, y pues cómo también aprenden a jugártela, ¿no?, de alguna manera.
Sara, y de alguna forma, ¿cómo se plantean también las pruebas a las que los humanos van a someter a estos animales? Porque claro, hablamos de esa precisión espacio-tiempo, incluso el concepto pues parece como muy abstracto, pero después llevado al terreno, ¿qué pruebas van a someter a los delfines?
Pues teníamos, bueno, obviamente es complicado realizar un solo experimento que demuestre toda la capacidad de por sí. Entonces, cuando evaluamos el cómo podríamos demostrar el hecho de que sean capaces de viajar en el tiempo mentalmente, decidimos dividirlo como en tres diferentes capacidades. Queremos ver cómo ellos recuerdan su pasado y, digamos, cómo de conscientes son de las cosas que han vivido. Luego, aparte también, el cómo utilizan su conocimiento en el futuro y cómo pueden mostrar comportamientos como de planificación para el futuro. Y por último, también su percepción del tiempo, el cómo perciben ellos el paso del tiempo y si entienden la diferencia entre un corto periodo de tiempo y un largo periodo de tiempo.
Pues qué curioso esto, ¿no? Que tengan esa percepción, Sara.
Bueno, todavía no se sabe. O sea que en realidad por eso tenemos 4 años, porque es algo que, digamos, pensamos que es posible que lo tengan, o sea, que exista esta capacidad en ellos, pero realmente, bueno, acabamos de empezar, empezamos en enero, o sea que llevamos solo 2 meses trabajando en este proyecto y hay muchísimo que aprender.
No. No, desde luego, lo que sí nos dicen ahora a los humanos, sobre todo en cuestiones de desarrollo personal, es no te preocupes tanto por el pasado que no lo puedes cambiar y no estés pensando tanto en las cosas que te van a pasar en el futuro que a lo mejor no te pasan, ¿no? Pero ya vemos que puede ser también marca de los animales esto, ¿no?
Sí, sería, bueno, sería obviamente adaptativo el hecho de, pues, poder modificar tu futuro en el futuro, o sea, tu comportamiento en el futuro dependiendo de tus experiencias del pasado. O sea, es un comportamiento muy adaptativo, entonces tendría sentido.
Esto de ser de todas formas, si al final se comprueba, Sara, pues también quizás esa planificación a la hora de cazar a sus presas, de alimentarse, pues todo eso se habría aplicado después en su día a día, ¿no?
Sí, hoy se vería, o sea que de hecho en el proyecto también, pues por ejemplo en abril tenemos planeado ir a Australia a ver también, digamos, cómo se traducirían estas capacidades que estudiamos aquí en el comportamiento que ellos pueden mostrar en su medio natural. Entonces sí que la idea es como comparar qué podemos ver aquí, qué cosas nos enseñan estos animales y luego ver cómo puede estar explicado, pues también en la naturaleza.
Y podría ser incluso distinto, hablando por ejemplo de Australia, podría ser incluso distinto la evolución que a lo mejor han mostrado delfines de un lado del mundo que de otro, una cuestión de adaptación.
Sí, de hecho se ha visto que, bueno, tienen como lo que se llaman tradiciones culturales y, por ejemplo, los delfines en Florida muestran un comportamiento en el que hacen anillos de barro para cazar a los pescados, hacen un anillo de barro con la cola al mover el suelo del mar y entonces los pescados se asustan, empiezan a saltar fuera del agua y los delfines se lo comen. Y en Australia esto no se hace porque pues es más fondo rocoso y de coral. Entonces allí los delfines, por ejemplo, algo que hacen y que no se ha visto en ningún otro sitio del mundo es que ellos utilizan las esponjas para cubrirse el morro y así no hacerse daño al buscar pescado pues entre los corales. Entonces sí que se ha visto como que en cada lugar desarrollan sus propios, digamos, bueno, se llaman tradiciones culturales por eso, porque es muy específico del lugar y luego se aprende de manera social de unos individuos a otros.
Hombre, lo de la esponja demuestra mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí, claro, porque pues el hecho de innovar con un comportamiento nuevo y que esto se vaya transmitiendo y demuestra también el hecho de que pues utilizan herramientas de alguna manera.
Sí, correcto, estaba pensando en eso, ¿no? Que está
Sí.
utilizando una herramienta para protegerse en este caso y mejorar su eficacia en la caza, ¿no?
Exacto, sí.
Sara, 4 años por delante, muy ilusionantes, ¿no?
La verdad que sí. Sí, yo, bueno, estoy muy contenta obviamente porque es una gran oportunidad. Es complicado conseguir financiación para un proyecto durante tantos años, entonces pues es muy emocionante, sí.
Pues que sea un éxito y a medida que vayan conociendo datitos curiosos, los vamos contando en este espacio, Sara.
Sí, por supuesto. Muchas gracias.
Sara Torres, que es investigadora de la Universidad del Sur de Dinamarca y que nos ha contado pues este interesante proyecto que va a estudiar la inteligencia de animales como los delfines, los loros y los murciélagos, financiados por el Loro Parque Fundación. Un beso, Sara. Hasta la próxima ocasión.
Gracias, buenos días.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.